Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Sintonía de Champions, tiempo de Sanedrín en El Larguero, en esta noche en la que celebran los madridistas la primera victoria ante el Inter de Milán. También los béticos, la victoria en Francia, y los del Villarreal, la derrota en Alemania ante el Dortmund, son los que no han tenido nada que celebrar esta noche. Le doy la palabra a Romero, pero cuento que ahora mismo acaba de anunciar el Club Deportivo San Fernando, 1940, que comunican la triste noticia del fallecimiento de Catalina Rodríguez Verdejo, que es hermana de nuestro presidente, dice el comunicado, Ramón Rodríguez Monchi, o sea, y esposa del exjugador azulino Juan Patudo. Así que descanse en paz Catalina Rodríguez Verdejo, la hermana de Monchi, el comunicado que ha hecho también el Español, y nos sumamos al pésame y le mandamos un abrazo muy fuerte a Monchi por esa triste noticia. Decíamos 12 y 14, una menos en Canarias. Antonio Romero, pedías la palabra y tenéis tiempo de Sanedrín abierto ya para todos.
Sí, no.
¿Con qué te quedabas?
Bueno, primero, yo he visto, por enlazar con lo que te contaba Loro,
sí,
Benito,
sí,
yo he visto más de una parada de mérito de Courtois. Yo creo que Courtois,
sí, yo también,
ha hecho más de una parada de mérito. Creo que puede tener parte de razón Mourinho en que no tenía demasiados jugadores para controlar el partido, pero tenía para hacer algo más en ese sentido. Me parece que cuando el partido se ha vuelto loco en la segunda parte, roto de ida y vuelta, con jugadores reventados dentro del terreno de juego, él ha estado lento en los cambios. Es verdad que Tchouaméni estaba para lo que estaba. Por cierto, engañar poniendo 15 minutos a Tchouaméni para, o sea, al final no engañas a nadie, porque quiero decir que, pero Tchouaméni, Thiago Pitarch, para estar un rato en el, ha dejado fuera de la convocatoria al chaval del Racing, a Sergio. Bueno, yo creo que para algo más tenía y había que meter piernas, y Mourinho,
sí,
tiene el mal endémico de todos los entrenadores del Real Madrid, que ha reconocido que Vinicius estaba cansado, Mbappé estaba cansado, pero no los quita, porque es muy complicado quitarlos, y más en una situación en la que la tensión estaba ahí. Y luego, hablando, sí,
hoy,
de los pitos,
hoy ha quitado los dos, pero claro, en el 89, sí, sí, y en el 90, vamos. Sí, sí.
En el 90,
en el 90, eso es.
Y a Diomandé otros 10 minutos. Sí. Que, por cierto, cada vez que sale Diomandé, yo sé que jugar 10 minutos y romperla, sí, es imposible. Sí. Pero algo más,
se espera,
un poquito
más,
de pedirla,
espera más, un
poquito
sí,
de pedirla más, de desbordar más. En un partido como el de hoy, yo cuando le he visto salir hoy con toda la pradera que había para los jugones, digo, este es el día en el que puede reventarla. Pues bueno, lo ha tenido muy complicado. Y luego, hablando de los pitos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que te ha dicho Álvaro. No es un, o sea, los pitos hoy a Vinicius y Mbappé no son por no haber más a Vinicius que a Mbappé. No, sí, los quiero meter, sí, en el mismo saco ni en el mismo nivel. Pero los pitos a Vinicius no son por no haber corrido hoy, porque el público ha ovacionado a Vinicius en la primera parte por un carrerón que se ha metido para echar una mano a Cucurella. Los pitos son una señal de os estamos avisando. Os estamos avisando, Vinicius, te estamos avisando, Mbappé, no nos ha gustado lo que has dicho ayer en la rueda de prensa y os estamos vigilando y avisando porque no queremos volver a que se repita lo que ha pasado en las dos últimas temporadas.
Ya, pero
el
no
que
son,
interprete
no,
los pitos.
No es un poco pronto, en mi opinión.
No,
yo lo he entendido.
No, yo digo,
sí, sí,
no son pronto, son dos años.
Y ganando 2-0, no, ya, pero entonces.
No, si
empieza ya el año con el equipo ganando y pintando.
No, yo te digo lo
sí,
que
sí,
yo
la interpretación del público.
Te quita. Te quita el Inter de Milán la pelota por un plan de partido que dice Mourinho que ha sido un plan de partido. Te quita el Inter de Milán la pelota. Encuentras dos goles por la presión, uno de Mbappé, errores, pero bueno, ha sido a presionar. Y el público ve que te duermes y lo que te dice el público, llevamos así dos años y no queremos seguir así. Los pitos son, sí, preventivos. Para mí hoy, injustos porque el equipo se ha vaciado, pero preventivos porque el público los quiere con las orejas tiesas.
Bueno, pero yo creo para mí preventivos no sé si son preventivos. Yo creo que la gente ha pitado por lo que ha visto. Es decir, porque para mí el peor partido del Madrid desde que está Mourinho, el peor, y ganando, el peor, no ha tenido control en ningún momento del partido. Los dos primeros goles del Madrid son dos regalos. Una presión levísima, un error del central y un error del portero, pero errores infantiles. Y yo creo que la gente ha pitado porque ha visto que el Inter tocaba desde su portería hasta el área del Madrid, con una comodidad pasmosa. Y es que era así, estamos ganando 2-0, pero es que saca el portero, la tocan 15 tíos del Inter y llegan hasta el punto de penalti. ¿Qué coño hacía el equipo? El equipo ha estado hoy más desequilibrado que ningún otro día. Lo de Trent Alexander-Arnold en el centro,
no, eso
es un...
No creo que se repita muchas más veces, sinceramente.
Era un tiro al aire, no, era un tiro en el pie. Era un tiro en el pie y estaba clarísimo. Pero es que luego... El Inter iba tocando tiki-taka, pim-pam. Los de arriba se desentendían una vez más, que yo creo que los pitos vienen de eso, porque si Vinicius ha pegado tres carreras, pero cuando el Inter tocaba y llegaba hasta el área del Madrid, hasta dentro del área del Madrid, tocando sin problemas, los dos de arriba no estaban defendiendo, no estaban bien colocados, no estaban bien colocados. Es. Estaban a lo suyo, estaban a yo me quedo aquí que vamos a pillar al contragolpe. Pero es que eso te puede salir un día, pero el Bernabéu y la gente del Madrid quiere que el equipo controle el partido como el que es, y hoy claro. No ha controlado nada.
Pero estás hablando
yo creo que es muy
medio
difícil.
Vacío,
yo,
nada más.
A ver, tala y Julio, venga.
No, iba a decir que sí. Yo creo que es muy difícil conseguir más con menos. Quiero decir, cuando el Real va 2-0, hasta la última jugada de la primera parte de Bellingham, creo que había tirado dos tiros, los dos a puerta, los dos goles, los dos regalos de los que hablaba Gallego, y había sufrido 10 tiros. Yo tampoco estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro. Yo creo que el Inter ha sido superior. Era injusto el resultado a todas luces de la primera parte, y luego en la segunda... Pues sí, el control lo llevaba el Inter, pero es verdad que ha habido contras peligrosas del Real Madrid con el equipo de Kibu ya volcado en la portería. Yo creo que es un partido, yo creo que los pitos vienen, un poco la idea que dice Gallego, porque yo creo que hoy el madridismo que venía a pesar, porque fíjate, porque tú pierdes contra el Betis, pero no lo mereces. Yo creo que el día del Betis es superior, el Betis tiene ocasiones muy claras y no es capaz de embocarlas, y yo creo que a pesar de haberte dejado 3 puntos, bueno, pues la gente lo entendió, yo creo, el madridismo lo entendió como un accidente. Yo creo que los pitos es porque el madridista se va del Bernabéu preocupado. Se va preocupado porque ha vuelto a ver a un equipo absolutamente vulgar con la pelota.
Claro.
Que ha vivido de esos dos zarpazos, pero que ha sido dominado y durante muchos minutos sometido por un Inter que ha sido superior y al que le ha faltado acierto de cara a portería en los últimos metros.
Pero estáis entonces, insisto.
Yo creo que eso. Yo termino, Julio. Sí, creo que esa sensación que se lleva el madridista, pues sí lo ha focalizado en Vinicius, que ha hecho un partido absolutamente lamentable. Quiero decir, sí es verdad que ha trabajado, es verdad que quizá.
Hombre, absolutamente lamentable.
No, quiero decir, ofensivamente no ha dado una, Antón. Lo ha intentado varias veces.
Físicamente no está bien.
Igual claro. Es un poco desproporcionado, bueno, absolutamente lamentable.
Bueno, pues dime qué puedo decir tú cuando
hombre,
en tu no, turno, dime lo que puedo decir
hombre,
yo.
Con el cariño yo creo que lo ha focalizado
en Vinicius,
poco generoso
para mí, porque para mí ha hecho un partido lamentable. Creo que cada vez que lo ha intentado hacia arriba ha sido un desastre y un desatino, y lo ha focalizado en él, pero yo creo que fíjate lo que te voy a decir, habiendo estado para mí bajo mi punto de vista muy mal, lo focaliza en él, pero lo podían haber focalizado en todos, porque hoy yo creo que ha sido un Real Madrid ramplón, que de lo único que puede ser irse contento y a casa es que se ha llevado 3 puntos.
Pero voluntarioso, ¿no? Por lo menos, voluntarioso.
Sí. Y Raíz y Miana también, ¿eh? Y Bruno, estáis todos...
En la idea de que están viendo el vaso medio vacío. Y yo creo que hoy es un partido de vaso medio lleno o de vaso medio vacío. Si lo quieres ver medio lleno, lo puedes ver medio lleno. Y ahí el equipo ha ganado, ha sido más solidario, trabajador, ha presionado bien, ha tenido pegada.
Pero, claro, ha presionado bien, pero ¿qué dices? Ha presionado
bueno, ha habido momentos en los que el equipo ha presionado, es más solidario. O sea, yo le veo más currante, más trabajado al equipo. Lo veo así. O sea,
yo solo he visto en otros partidos, pero hoy no.
Bueno, y si lo quieres ver medio vacío, pues sí, le siguen generando muchas ocasiones de gol. Esto es una realidad. El mejor ha sido Courtois. Ha perdido el balón durante gran parte del partido. Esto es una realidad. Sigue fallando ocasiones claras de gol. Es una realidad. Eso medio vacío. O sea, que lo que te quiero decir, el equipo tiene cosas buenas. Creo que ha mejorado en intensidad, en solidaridad. Creo que es más currante, pero sigue sin tener el control de los partidos. Le sigue faltando ese futbolista en el centro del campo. En definitiva, está en el alambre. Y la duda que yo tengo es si el público del Bernabéu está preparado para esperar. Yo lo que creo es que el público del Bernabéu tiene muchas cosas en la retina que no olvida fácilmente. Y esa es la noticia, que el público del Bernabéu no olvida fácilmente los 2 años en blanco, no los olvida. Muchas cosas de Vinicius tampoco las olvida porque ha hecho mucho daño al equipo. Tampoco olvida muchos gestos y declaraciones de Mbappé. Y creo que esa es la noticia. O sea, la noticia no es que tenga muchas cosas en la retina, que las tiene. La noticia es que no va a ser tan fácil que las olvide y que el equipo le tiene que dar algo más de lo que le está dando para que el Bernabéu olvide esos dos años en blanco, las cosas de Vinicius, las cosas de Mbappé, etcétera. A mí eso me parece noticia. Y luego tengo otra teoría también de por qué el público está exigente con el Madrid. Sí, sí. También, pero me imagino que no vais a estar de acuerdo conmigo, la digo después.
Vale, pues se la guarda para luego, se la guarda para luego, Julio. A ver,
sí, digo, porque no vais a estar de acuerdo, vais a enfadaros.
No, eso no entiendo yo lo quería cebar.
Sí, es un cebo,
El Inter es un buen equipo, que el Madrid venía de una derrota que no mereció, pero que se llevó en Sevilla. Y yo creo que el equipo, por lo menos lo ha intentado, eso sí, le ha quitado el balón. Entonces la gente lo que no quiere es que el Bernabéu, o en el Bernabéu, al Madrid, el equipo rival, en este caso claro, el Inter, le quite el balón. Eso es lo que a la gente le mosquea. Y luego no hay un, balón, luego hay un histórico con Mbappé, y sobre todo con Vinicius, al que le tragan media. O sea, es que a Vinicius o le sale el partido de su vida, de dos orejas y el rabo, o si no, se la va a llevar todos los días. Y eso es lo que la gente y los compañeros, cuando acabó el partido, ha sido sintomático. Todos, Mourinho y todos, han ido a hacerle carantoñas a Vinicius porque el chico se quiere congraciar. O sea, ha entrado tarde carreras porque Vinicius, aunque le han pitado, ha levantado las manos, ha aplaudido al público porque quiere congraciarse con el Bernabéu. Pero hay mucha gente, un sector muy amplio, que se la tiene, que le tiene cogida la matrícula y que haga lo que haga, le va a pitar.
Bueno, yo creo que los pitos de hoy, claro, la noticia son los pitos. Los pitos se lo lleva todo por delante. De hecho, en Carrusel pues ha suscitado un vivo debate y luego hemos visto que la inmensa mayoría de las preguntas de los compañeros han girado alrededor de la cuestión de los pitos. Los pitos se lo lleva todo por delante y yo desde la distancia, Manu, creo que estos pitos no se entienden sin la herencia anterior. Sin el historial de estos últimos dos años, estos pitos no se entienden. Porque con 2-0, a pesar de todo, con 2-0, que suenen los primeros pitos, tiene que ver con esos dos años, tiene que ver con que un sector de la hinchada merengue, creo yo, ha podido entender que a veces en el pasado Mbappé ha ido mucho a la suya y que falta agresividad a la gente de arriba y se dan cuenta de que no se pueden repetir los errores del pasado. Para mí es lo más notorio y, por cierto, lo más sorprendente. Para mí, o alguien preveía que hoy la reacción del Bernabéu, que está a la que salta, sería esta. Porque más allá de lo que hemos visto, que lo que hemos visto es poco, tú lo has dicho, Manu, poco fútbol, poca creatividad, poco control, poco dominio.
Bueno, pero es que en un centro del campo de Valverde y Alexander-Arnold, ¿qué esperas de control? Ya,
bueno, o sea, pues algo más, ¿no?
Me refiero, que futbolísticamente el Madrid yo creo que va a seguir arriesgándolo, tiene pinta. Y es verdad que hoy, repito, lo recuerdo, que hoy faltaban Bernardo Silva y Güler, que son los dos jugadores con mejor pie para tener algo de más de control en el centro del campo y lo están demostrando hasta ahora. Pero el Madrid tiene toda la pinta de que es una temporada más de echarlo todo a la pegada de los de arriba. Entonces, claro, si la pegada te va bien, pues fenomenal. Y si no, lo del tema de control del juego y el control de los partidos, pues está claro que no es el fuerte del Real Madrid. Ni lo ha sido la temporada pasada, ni lo fue la anterior. Se fueron Modric y Kroos y todo el mundo, año tras año, dice lo mismo. Hace falta un medio centro,
Pero si el medio centro no llega,
pues los partidos se convierten en lo que han sido hoy. Un correcalles que te puede salir bien y puedes meter seis, pero también te han podido meter cuatro, cinco o seis, como ha hecho Mourinho.
Incluso Manu, otros días que han jugado Valverde y Camavinga, que tampoco son unos maravillosos creadores de juego, el Madrid ha estado más compacto. Es que estaba más compacto, el equipo estaba más compacto, se protegía más, dominaba, no le creaban peligro. Pero es que hoy
el partido es muy malo, muy malo.
Hoy sacando la pelota, el Inter parecía que estaba jugando con unos juveniles. El Madrid estaba completamente desordenado, es que no cogían un balón.
Pero sobre los pitos quiero decir una cosa.
Sobre los pitos una cosa. El día de la Real Sociedad, la primera parte fue mala. Pitaron al descanso. Pero la segunda parte, el equipo salió con otra actitud, dominó, jugó bien, ganó, y aquellos lo tornaron en aplausos. Pero claro, si hoy otra vez ha llegado el descontrol y el equipo rival se ha paseado, pues era normal que pitaran.
A ver, Bruno.
El Madrid, es verdad que Vinicius ha pegado tres carreras de mucha intensidad hacia atrás, que le ha tocado seguir al lateral al carrilero, mejor dicho, de esa banda. Pero como decía Gallego, el Madrid ha presionado mal. O sea, los jugadores del Madrid estaban mal colocados a la hora de tapar espacios. Eso por una parte. Luego, el tema del control. Lo llevamos todo siempre a que le falta el medio centro, que es verdad. Yo a mí, visto lo que he visto hoy, me gustaría saber cuál es el plan cuando no esté Bernardo Silva exactamente para el Madrid en ese centro del campo. Porque un Tchouaméni Valverde, que es verdad que la gente decía, no, es que tiene el problema que está Tchouaméni.
Lo he visto el otro día, ¿eh?
Bueno, sí.
No estaba Tchouaméni, el plan fue Camavinga-Valverde.
Eso es el plan.
Sí, por eso digo.
Y si es Tchouaméni, Tchouaméni y Valverde.
Camavinga, Valverde, a mí contra equipos importantes, y me parece que el Inter es más equipo todavía que el Betis, pues a mí se me queda corto. Y
pero es que el plan es Bernardo Silva. Tú has dicho cuando no esté Bernardo Silva.
Por eso digo.
Y yo te digo, cuando no esté Bernardo Silva. Mourinho espera que los partidos gordos estén de inicio. Sí. Cuando no esté Bernardo Silva, el plan lo viste el otro día. Valverde Camavinga, cuando esté Tchouaméni, Valverde Tchouaméni.
Puede haber una sanción, puede haber un mal momento de forma, lesión, mil cosas que te puedan dejar sin Bernardo Silva, que me parece ahora mismo bastante importante para el equipo. Y luego, de Vinicius y Mbappé, estamos siempre con el tema de que no presionan. Tampoco son jugadores que puedan dar nada de control, porque cuando pillan la pelota, lo que quieren es o hacer su jugada o ir para arriba permanentemente. No hay un toque atrás de decir, descansamos con la pelota un par de jugadas. El control también es eso. El control es saber leer momentos de partido. Y yo, en dos años largos que empieza a llevar ya el equipo, desde que están estos dos jugadores juntos en el Madrid, al Madrid no le veo controlar las posesiones en ataque prácticamente nunca.
Totalmente. Bueno, pero es que el Madrid no juega eso, ¿eh?
Claro.
Pues entonces lo del control es una farsa. O sea, si el Madrid no juega eso. O sea, hombre, claro. Si tú me estás diciendo que no hay control.
Lo que yo te estoy diciendo es que si lo que tú le pides al Madrid es que cuando Vinicius y Mbappé tengan la pelota, lo primero sea un toque de descarga atrás,
no,
pues no existe.
Yo no he dicho eso.
Vinicius y Mbappé juegan a otra cosa. Claro, ahora, pero ya que te baile el Inter de Milán quitándote la pelota, hay un abismo.
Pero si tú recibes 10 veces y te la juegas 9, pues es que el control es cero. Igual hay que leer si me puedo jugar 7 y 3 en vez de 9 y 1, ¿sabes? Yo creo que parte, y eso es entrenable, ¿eh? O sea, eso no es, por más que la naturaleza de Vinicius y Mbappé sea otra, eso lo puede trabajar José Mourinho perfectamente.
A ver, ¿y tú? Julio.
No, iba a decir que esto toca con la teoría que yo tengo un poco.
A ver, la bomba.
No, la teoría de quién controla el juego y quién hace ese fútbol control y está sometiendo a los rivales, le está metiendo velocidad y llega y tiene una pegada descomunal también. ¿Qué equipo está haciendo eso ahora mismo?
Vete al gran onda.
Vale, el Barça,
el líder.
Yo creo que el
Madrid no juega
Barça,
lo que juega el Barça.
Esta tesis
yo creo que el juego del Barça, que está en la retina también de los aficionados del Real Madrid, está haciendo mucho daño también a la comparación del juego con el Madrid. Ya sé que esto no es muy popular y va a decir Romero que el Madrid no juega eso, que el Madrid juega a ganar y que ahí están los resultados, etcétera. Por cierto, los resultados de los últimos dos años no han llegado. Lo que digo es que el público del Bernabéu tiene muchas cosas en la cabeza. Los dos años en blanco. Termino. Sí, pero los dos años en blanco.
Sí, entre otras, que Rodri se ha ido al Barça.
Pero entre otras cosas, tiene también que ve jugar a otro equipo, porque le ve jugar y ve jugar a otro equipo que es control absoluto, una velocidad en el juego increíble, desborde, pegada, un futbolista en el centro del campo que domina y que tiene jerarquía, que aquí no lo tiene.
Y luego una cosa muy importante, que entronca con la pregunta que ayer le hizo Raez a Mbappé. Que
solidaridad.
Que ve a un equipo que cuando pierde la pelota, ves que Rafinha, Lamin, Gordon, quieras, de los que juegan. Sí, eso, ahí estoy completamente de acuerdo contigo.
Pues
más
eso
allá,
también lo tiene
más allá de la forma de jugar,
en la cabeza.
Que, más allá de la forma de jugar, que históricamente siempre ha sido distinta, la del Madrid y del Barcelona, oye, y tan mal no la ha ido al Madrid, yo creo que le dio bastante bien. Más allá de eso, es que ayer le pregunta a Raez a Mbappé, oye, que otras estrellas de otros equipos curran y tal, y Mbappé le tuerce el gesto, y poco más o menos que lo que interpretamos es que le
dice
Mbappé,
yo meto muchos goles.
Yo no juego a esto. Pero lo que le dice el Bernabéu hoy a Mbappé y a Vinicius es, oye, que estos, que también juegan a golear, luego cuando pierden la pelota, presionan, muerden, se sacrifican. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Yo lo veo más en un contexto de que venimos de dos años donde el equipo no viene de ganar, donde yo creo que se ha metido en la duda y no la certeza de que a qué quiere jugar el Madrid, de si con lo que está jugando el Madrid le va a dar para volver a ganar. Y yo creo que esos pitos es porque no es normal que te piten en la jornada 4 o en la primera de la Champions contra todo un Inter que lo más seguro esté en cuartos semifinales. Yo creo que te pitan porque ahora el público tiene la duda.
Quiero decir, lo de hoy.
Eso digo, que un contexto de dos años donde ahora se ha generado la duda, ¿a qué vamos a jugar? para poder volver a seguir ganando.
No, de dos años y que llevamos diciendo toda la pretemporada que este equipo ha mejorado, que Mourinho le ha dado otro toque, que por fin ha conseguido que el equipo presione y que los de arriba...
De 30 partidos, ¿no? Después de 4.
Y los de arriba corran y en el primer partido con curvas... que juegas
contra. No, que han llegado los dos primeros rivales serios y con el Betis, aún jugando mejor, perdiste y con el Inter has ganado, pero ha quedado un sabor un poco raro, sí, ¿no?
Sí, bueno, esto también luego tiene otra lectura que va más allá.
Sí.
Que es que el Madrid es el equipo con mayor nivel de crítica y exigencia que existe en el mundo.
Pero sin duda,
solo pasa en el Madrid. Esto solo pasa en el Madrid. Tú vas ganando 2-0.
Totalmente. En otro estadio es impensable. En cualquier otro estadio, impensable.
Voy a nombrar dos equipos al azar. Sí, los dos primeros que me van por la cabeza. Tú vas ganando tu primer partido de Champions 2-0 en el Metropolitano o en el Camp Nou jugando
al
perdón. Al Inter jugando con perdón una mierda y no pasa por la cabeza de nadie.
Si te has gastado
si te has gastado 140
solo en un futbolista y juegas igual de mal que los dos años
pasados. Tú puedes opinar lo que quieras y yo
creo
que
la
exigencia que tiene el Madrid no tiene nadie.
Ni en el Estadio Metropolitano ni en el Camp Nou ganando 2-0 en casa en Champions se produce el nivel de exigencia y de pitos que ha habido hoy en el Bernabéu. Yo creo que no existe.
No quiero abrir otro debate gordo.
El Larguero con Manu.
Y ahora tiene 30 minutos.
Perdón, creía que me decías que tenía 30 segundos para hablar. Ha sido fallo mío. Y luego para abrir, que el Real Madrid ha ganado ligas, ha ganado Champions, jugando Vinicius y sin Vinicius bajar. Cosa que Mbappé no puede decirlo. El Madrid ha ganado con un Vinicius jugando.
Claro, pero es que entonces. No,
pero bueno, pero ya que
me
interpelaba.
No, digo por los que estaba liberado era Vinicius en aquel equipo.
Por eso decía, pero.
Estaba liberado era Vinicius.
Pero que digo por los silbidos a Vinicius, que para mí es injusto silbar a un jugador de tu equipo, que Vinicius ha ganado Champions y ha ganado ligas en este Madrid sin bajar como un loco.
Yo iba a decir una cosa.
Espera, ya que me interpelaba.
Que te he interpelado.
Si me parece muy bien la exigencia. Pero quiero decir, pero que al final se podrá disfrazar con que las 15 Champions, que es el equipo que más gana y el equipo que más le exigen. Pero un equipo que se ha gastado la tela que se ha gastado en Diomandé, en Cucurella, en Spi, en Dumfries y compañía, al final el público se va cabreado porque ha visto lo mismo que ha visto los dos últimos años. Y es que el Real Madrid ha jugado rematadamente mal y un equipo de su nivel, un equipo como el Inter, que es un señor equipo, lo ha dominado de cabo a rabo en todo menos
el jugador. Es que sabes lo que pasa, Jordi, perdóname, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el madridista tiene la sensación, que más o menos tenemos muchos, de que Mourinho ha venido a poner orden. Sobre todo, Mourinho ha venido a poner orden en un vestuario que estaba manga por hombro y que además requiere mayor compromiso. Para eso se ficha a Mourinho. Ahora, si además de eso Mourinho va a ser capaz de darle el fútbol que quieren los madridistas, eso ya lo veremos. Pero claro, hoy el público estaba diciendo, vale, muy bien, pero lo que estamos viendo no nos gusta. Y repito, a mí me han parecido exagerados los pitos hoy. A mí, por mucho que vengamos de dos años de no ganar nada, a mí hoy ganando 2-0 el equipo y corriendo como estaba intentándolo Vinicius y tal, pues te puedes estar más acertado o menos. A mí hoy los pitos me han sorprendido. Pero oye, que soberana es la afición del Madrid, del Atleti, del Barça y de todo el mundo. Pero yo creo que en el fondo hoy también estaban diciendo los madridistas, ostras, 70% de posesión el Inter, 30 el Madrid, primer partido en el Bernabéu, en casa, con tu público tal, pues igual se espera algo más que claro. No que el Inter esté tan tranquilo paseando.
El Inter ha pegado un repaso y luego hay otra cosa. Que estamos hablando, ¿no? Yo, de la pegada. ¿Cuántos goles ha fallado Mbappé en los últimos dos partidos?
Muchos.
Los últimos dos partidos solamente.
Sí, sí.
Media docena. Pero de ocasiones clarísimas. Luego meterá tal. Pero, chico, es que si vas por ahí diciendo que soy balón de oro, tal, que yo meto muchos goles, más que no sé qué.
Pero que no iremos a criticar a Mbappé ahora porque haya fallado 5, 6, o 7, o 10 goles, ¿no?
Pues claro que sí.
Pero si va a meter 60.
Bueno, ya veré cuando mete 60, pero es que
a lo mejor... Sí, pero si te quedas a cero y tu rival da igual que metas 60 o 80. Si tu equipo no gana nada y tu rival da igual que metas 60 o 80.
Si hubiera metido los dos de Sevilla, a lo mejor el Madrid gana la Liga.
Jordi.
Pero es que a lo mejor, por no meter los de Sevilla, la puede perder.
La posición para Mbappé no es fácil, ¿eh? No ganó con el PSG, no pudo ganar lo que él pretendía con el PSG, no lo está ganando con el Real Madrid y tampoco lo gana con Francia, a la que España le pasó por encima. No es fácil la situación para Mbappé y la presión que pesa sobre el futbolista. La tesis de Julio, creo que es interesante. Esto, Manu, son vasos comunicantes. Barça-Madrid, Madrid-Barça son comunicantes. Lo de la exigencia, mira, esa es una opinión a beneficio de inventario. La exigencia que estamos viendo hoy en el Bernabéu, insisto, tiene que ver con los dos años en blanco en los que el Barça ha tenido mucho que ver. Sí. Y de hecho, yo creo que en efecto Hansi Flick ha conseguido un poco poner el foco en el Bernabéu de si se corre más o menos. Creo que es imposible quitar de la ecuación que el Barça de Hansi Flick corre y corre mucho, y sin embargo hay la duda de que lo hagan todos en el Real Madrid. Me
muy rápidamente, Manu, sí, solo dos cositas, sí. Una buena y otra mala. De los 12 equipos que han jugado hoy en Champions, el Madrid es el único que no ha llegado al 40% de posesión. Todos los demás equipos, como mínimo, han tenido un 40% de posesión. El Madrid ha tenido
36%.
Eso es, 36%.
36-64. ¿Y otro dato?
Y por no decir las cosas solo malas, que a mí hay muchas que no me han gustado hoy del Madrid, para mí en Hausen hay un cambio muy evidente. Hoy se ha metido en el bolsillo a Marcus Thuram. Ha jugado un partidazo. Lo decía Álvaro, que ha llegado mucho el Inter a zona de tres cuartos. Pues bien, cuando llegaba ahí y le intentaba dar la pelota a Marcus Thuram, estaba siempre encima Hausen. Le ha anticipado, le ha ganado duelos. Me parece que en el área ha estado siempre bien colocado. Me parece que ha hecho un muy buen partido.
Ha empezado muy bien la temporada. Por cierto, tenemos que hablar del Barça y del Atlético, que juegan mañana, pero me mandan algún mensaje y me dicen, tampoco ha sido tanto los pitos, Raiz y Meana, que habéis estado ahí en el Bernabéu.
No son mayoritarios, pero son muy representativos. Y en momentos del partido clave te das cuenta de que son a Vinicius y Mbappé. Lo ha dicho Álvaro en su intervención. Esto no es por lo de hoy.
No han sido
es
muchos,
por lo del año pasado.
Pero el estadio estaba un poco en silencio y se ha destacado bastante.
Se escuchan mucho.
Sí.
Yo creo que le han afectado a Vinicius, por ejemplo. O sea, a Vinicius le han afectado. Que es lo que, no sé si habrán sido muchos o demasiados.
Mira,
o
vamos a oír los pitos también a Vinicius cuando se iba del partido.
Sí.
Hombre, ha habido división de opiniones, pero hay un...
Sí, ha habido gente que se ha levantado y ha aplaudido, lo hemos contado en carrusel. Sí, sí. Y yo creo que se divide el Bernabéu, o sea, hay mucha gente
que...
Eso
es el cambio, ¿verdad? Pero que hay más momentos en los que le han pitado, ¿no?
Este es el momento del cambio,
correcto. Me han preguntado por el cambio y por eso estoy contestando por el cambio, que ha habido en esa parte división. A mí lo que más me preocupa es que ha fallado una ocasión, que es parte del fútbol, y le han pitado. O sea, ya no es que ha bajado 9 veces, que no ha bajado en su vida, ha bajado 9 veces. O sea, en 2 años no ha bajado porque o no le ha hecho falta, o no lo ha entendido, o no se lo pedía a Xabi Alonso, o no se entendía con Xabi Alonso, o lo que fuera, o con Ancelotti, que le quería mucho, lo que fuera. Pero que hoy, cuando él ha fallado una ocasión, que ya pasó el pasado año otra vez,
no se lo perdonan.
O sea, él han cogido la matrícula y él quiere congraciarse con el Bernabéu. Y el chico se ha ido afectado. Ahora yo no estoy diciendo que lo merezcan. O sea, yo creo que ha sido un poco pasote. Yo creo que primer día de Champions, que te caiga la que te ha caído, a mí me parece que es un poco pasote.
Y decía Julio a Mourinho. ¿A Mourinho le han pitado, Antón?
La gran pitada que puedes decir que es a Mourinho es cuando mete gol el Inter. Cuando el Inter mete el 2-1 y va a hacer los cambios que tenía preparado a Tchouaméni para entrar al terreno de juego.
De descontento general, ¿no?
Sí, porque se veía que el gol del Inter podía llegar y que el Madrid ahí estaba después de un rato en el que pudo meter el tercero sin controlar el partido. Y ahí sí es cuando yo creo que es una pitada al estilo de juego del equipo, a cómo estaba afrontando el partido y al gol del Inter. Creo que son los tres momentos de pitidos.
Sí, yo lo que decía es que Mourinho no ha hecho una buena digestión de los pitos, ¿eh?
No.
Porque vuelvo a la teoría
Evidentemente,
Mourinho
claro.
está en versión sibilina y hoy, comparando el público del Bernabéu con el del Betis, está lanzando un mensaje al público.
Se ha dicho,
del
no quiero hablar, diciendo, pero me gustaría que hubiera pasado lo que pasó el otro día en Sevilla.
Si me buscáis, no me vais a encontrar, porque no voy a criticar al público del Bernabéu, porque es listo y no se va a enfrentar al público del Bernabéu al mes de llegar o 2 meses de estar aquí, pero lanza un mensaje sibilinamente de, oye, el otro día en el campo del Betis estábamos apretando, éramos mejores que el Betis y había allí 60.000 personas apoyando a su equipo, que lo que está diciendo indirectamente es, oye,
me gustaría que pasara aquí,
me gustaría que hicierais lo mismo que están haciendo en otros campos, bueno, ¿no? O sea, que no creo que haya hecho una buena digestión de los pitos, Mourinho tampoco.
Recuerdo a esta hora de la noche, 0:43, que el Real Madrid ha ganado. Que es importante destacarlo, ¿eh?
Y ha generado ocasiones de gol.
Y ha tenido muchas ocasiones de gol. 2-1, victoria para el Real Madrid. Que es verdad que ha generado pitos el partido, que la gente estaba descontenta, que otra vez Vinicius y Mbappé, sobre todo Vinicius, pero que ha habido pitos. Pero recuerda hasta ahora de noche que el Madrid ha ganado Iturralde, que es importante.
Es que es contra el Inter, además. Que, ostras, parece ser que el Inter no juega.
Sí, pero hay una sensación de inquietud.
Claro, sí, sí, por eso digo, es una victoria raruna.
Eso,
sí, sí.
Y eso no lo quita nada. Hay una sensación
Y luego
que queda mucho para que… Pero yo creo que queda un trecho largo para que Mbappé se gane al Bernabéu. O sea, Mbappé sigue siendo un delantero al que se le mira con dudas. ¿Por qué? Pues porque llegó aquí, el equipo cambió, no ha ganado nada. Pues sí, y por ejemplo, yo creo que no le ayuda pues la falta de autocrítica en rueda de prensa ayer, el mensaje que manda, el que parezca, como dice a veces Romero, que es más del Mbappé Fútbol Club que del Real Madrid. El Bernabéu no es un campo entregado a Mbappé. No lo es, y eso se percibe en los partidos. Cuando mete gol, evidentemente, lo celebra todo el mundo, pero todavía no se ha ganado el Bernabéu.
No es el ídolo del Bernabéu.
Si no está entregado a Mbappé y pitan a Vinicius, pues ya me dirás
no,
tú.
No, pero también ha pitado a Mbappé. Es que a Vinicius le pitan principalmente por lo del año pasado de Xabi Alonso.
Oye, que yo,
había un sector del Bernabéu, Talavera, que estaba ilusionado con que Xabi Alonso viniera al Madrid y no le perdonan a Vinicius aquel comportamiento. Eso no se lo perdonan.
Bueno,
no se lo perdonan.
Digo que aquí…
10 segundos que hay que tirar la disco, te quedan 10 segundos.
Que aquí en Inglaterra son las 11:44, ha ganado el Real Madrid, también ha llegado aquí la noticia y también ha llegado la pitada que le ha dado su público al Real Madrid. Han llegado las dos cosas.
Vamos a hablar de la previa del Atlético y del Barça. Venga, que juegan mañana, vamos.
El Larguero con Manu Carreño.
Y además de la victoria del Real Madrid, de la victoria del Betis y la derrota del Villarreal, mañana juegan Barça y Atlético de Madrid. Hoy también, de alguna forma, diferente, ¿no? Digamos, Jordi Martí, pero Lamine también ha dicho, oye, yo no voy a volverme loco con el Balón de Oro, pero eso es cosa vuestra, ¿no? Si queréis votadme, aquí estoy yo, ¿no? Jordi Martí.
Sí, te decía que realmente ahora, cuando escuchas a este chaval con 19 años, con qué lucidez se ha pronunciado, realmente sorprende, a pesar de que ya le conocemos. Pero él lo que ha dicho, lo más importante, es que no hay mejor motivación para él que asaltar ahora a Champions, cuando ya ha conquistado la Europa, ha conquistado el mundo y ha conquistado la Liga Española.
Ha ganado la Liga con el Barça, ha dicho, ha sido una gran temporada, el Mundial con la selección, pero ahora toca la Champions. Lo ha dicho Hansi Flick y lo ha dicho Lamine Yamal, Lluís Flaqué, Santi Ovalle, en Barcelona. Muy buenas.
Hola, Manu. ¿Qué tal?
Muy buenas. Manu, muy buenas. Pues nada, mañana 7:45 se levanta el telón de una competición que, después de dos ligas, parece que está puesta ahí con letras grandes, ¿no? Mayúsculas.
Sí, y de hecho hacía años seguramente que el Barça no la afrontaba con tantas expectativas, ¿no? Las ha marcado Hansi Flick diciendo que es importante y sería importante ganar la tercera liga, pero el objetivo prioritario es volver a conquistar Europa tanto tiempo después. Lo verbaliza también Lamine, como decía Jordi, que después de ganar el Mundial, la Eurocopa, el reto es esa Liga de Campeones que hace tantos años que se resiste al Barça, y viendo cómo ha arrancado el equipo, viendo que se ha competido en las dos últimas temporadas, sobre todo en la primera de Flick, cuando tan solo ese gol de Acerbi le privó de llegar a la final, y viendo los fichajes, sobre todo el de Rodri, que te dan ese plus de madurez que le pueden hacer crecer al equipo, pues hay que reconocer que en Barcelona este año hay una especial tirín, una especial ilusión por esta Champions.
Santi, con permiso de Hansi Flick, gran protagonista de Lamine, ¿no? En esa sala de prensa, y no solo hablando del Balón de Oro y de la Champions, ¿no?
Yo creo que nos lo permitirá Hansi Flick, que escuchemos hoy a Lamine Yamal, que ha sido protagonista en sala de prensa. Sí. Lo decías tú, ahora, a su manera, ha presentado candidatura para el Balón de Oro.
No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la Liga otra vez. No puedo pedir más. He puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada. ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
Dembélé.
Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto, si él no lo ha visto.
Estaba juguetón, ¿eh?
Estaba travieso esa sonrisa de, ¿no? Sí, sí. ¿De quién es amigo? De Mbappé, ¿no? Vale. Bueno, ha estado bien. La verdad que es que está tan abierto lo del Balón de Oro este año que ya eso ya no tocaba, ya lo iremos haciendo en próximos Largueros, pero es verdad que está tan abierto todo que, bueno, si se proclama campeón Lamine, pues podría ser Lamine, o podría ser Rodri, o podría ser Fabián, o podría ser, yo creo. Está muy abierto el tema. Y luego también le han preguntado por el Madrid, ¿no? También le han preguntado por las críticas arbitrales, ¿no?
Por el Madrid y las críticas, ha dicho que eso le daba bastante igual, que si el Madrid no gana, pues que es problema suyo. Y sobre todo le hemos preguntado por el debate de ayer de Raiz y Mbappé, de si deben las superestrellas como él, como Vinicius, como Mbappé, presionar y defender, y esta es la respuesta de Lamine.
Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final, en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Que al final, por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder.
Es un mensaje claro, ante el debate que generó la pregunta de Raez en sala de prensa, pues decía eso, que lo tiene claro, que a veces se despista, ha llegado a decir, pero que él sabe que tiene que presionar y que eso es indiscutible.
Pues nada, es que hay que currar y tienen que currar todos, pero por encima de debates y de frases y de proclamas de Balón de Oro, mañana se alza el telón de una competición muy importante con un Rodri que será titular y que va a ser protagonista también por lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Un Rodri pieza clave en el Barça y que también está ahora mismo en el foco mediático después del vídeo que desvelaron los compañeros del día después en Movistar Plus. Mañana, por cierto, yo creo, que Rodri va a pedir disculpas. Creo. Y además debe hacerlo porque no estuvo bien en esa. Yo creo que no lo hizo con mala intención.
Viene muy bien, sí.
Claro, conocemos bien a Rodri, sabemos que Rodri es un tío y que además no lo hace mofándose, porque hemos visto no lo hace burlándose de ellos ni vaya banda, no. Lo dice serio, se lo dice a los compañeros, joder, como. Yo creo que un poco como sorprendido de joder, qué nivel del Valencia, ¿no? Pero se ha equivocado, lo ha hecho mal y creo que si pide disculpas hará bien, Flaky.
Pero,
y el resto, y Bruno.
Lo que ha hecho mal es ponerse la mano, no ponerse la mano delante de la
claro,
boca.
Claro, claro, sí, sí.
Ah, vale, no, porque es que luego criticamos que se pone la mano en la boca, ahora criticamos lo que ha dicho cuando es una cosa que dicen todos los jugadores, lo que pasa es que o lo dicen en el vestuario.
Pero el error no es no ponerse la mano,
¿no?
El error es decirlo.
O sea, bueno, decirlo,
¿cómo
va
a ser decirlo si es una cosa que
no
se dice en todos los vestuarios del mundo?
Vale, bueno, una
decirlo cosa es que públicamente es que no en un banquillo de todo
el mundo. ¿Cómo públicamente?
Es un error.
Pero no lo dice, pero eso no es público.
No fue una rueda de prensa esto, ¿eh?
Claro,
ya lo sabes,
pero
una rueda de prensa.
Pero lo digo por lo que decía Talavera, que no es una rueda de prensa pública.
Pero bueno, pero está con 30 cámaras, está en un estadio de fútbol.
O sea,
el banquillo sentado junto a su compañero
y lo dice, está ejerciendo
su
profesión.
Eso no se puede hacer una aclaración.
Está ejerciendo su profesión y lo hace. Pero bueno, oye, que si queréis blanquear lo que hizo, me parece perfecto.
No es blanquearlo, yo estoy de acuerdo con Manu.
Y estuvo a la altura, ya está, no pasa nada.
Hombre, se equivocó en el comentario, pero no es una declaración pública.
Ya te digo yo que no pediría perdón.
No, pero si yo más que pedir perdón, creo que hay que ponerle contexto. Hay que ponerle contexto a lo que dijo, pero no es una declaración pública, es una conversación privada en el vestuario que caza una cámara desde la lejanía, se leen los labios.
No, en el vestuario no, en el banquillo.
En el banquillo, perdón, en el vestuario. Perdón, así, que ha sido un lapsus. En el banquillo, con un compañero, le cazan las cámaras.
Que te digo que poner el contexto, ¿qué contexto es?
Pues que no es una declaración pública, no es una provocación ni a la afición rival,
ni a los eso está claro, eso está claro.
Comentario a compañeros.
Que
sí, pero bueno, pero vamos a ver qué
a mí me parece que Rodri, en este mundo del fútbol hay sospechosos habituales y gente. Y Rodri no está en ese grupo, pero yo creo.
Sí, bueno, Manu,
creo,
pero que no pasa pero, nada.
Y yo,
no
creo,
pasa
y yo creo exactamente que Rodri
se ha equivocado, pide perdón y se acabó.
Y ya está.
Porque que,
y
lo
ya
digan, está. Que se diga en todos los vestuarios del mundo, no se dice
totalmente.
En un vestuario, se dice en un banquillo. Él está expuesto a eso
no
porque sabe lo que
hay.
De hecho, en cuanto acaba de decirlo, se tapa luego la boca porque se medio da cuenta.
Claro, claro.
Y no pasa nada. Oye, todos nos equivocamos. Me he equivocado y pido perdón.
Yo creo que Rodri. El primero que lo sabe, gallego, es Rodri, que se ha equivocado. Yo creo que está un poco afectado porque es verdad que él se ha dado cuenta de la dimensión de todo esto. Y yo creo, no tengo información, pero yo supongo que mañana, conociendo a Rodri, que no es un tío que mete la cabeza debajo del ala y se esconde, yo creo que mañana Rodri pedirá disculpas, supongo.
Pero una cosa. Vinicius, ¿a cuántos equipos ha mandado a segunda?
A unos cuantos.
Bueno, pero está mal.
No compararéis eso con lo de Rodri, ¿no?
En el mismo escalón lo de Vinicius que esto de Rodri.
Queda claro. ¿Lo has puesto en contexto o lo has criticado?
¿El cuando
que si eso ha habido mucha falta de ponerlo en contexto. Cuando ha hecho eso Vinicius, ha dicho que es que está,
pero realmente que estamos
que yo no lo comparo, nivel,
lo de,
no, que yo, no, no lo ha comparado Bruno.
A ver, le doy la palabra a Bruno y a Gallego.
Que os cuesta mucho decirlo.
Le doy la palabra a Bruno y a Gallego en 30 segundos.
Sí, pero no lo pongas al mismo nivel de Vinicius.
45.712.
Me toca.
¿Eso es el número de la lotería ahora?
No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
El Larguero. Con Manu Carreño.
A ver, Bruno y Gallego pedían la palabra. Yo no creo que no se puede poner en el mismo nivel lo que ha pasado con Rodri, que está mal y que creo que hace bien en pedir disculpas con otros episodios que estáis poniendo de, por ejemplo, mandar a segunda a un equipo. Creo, mi opinión. Bruno,
pero
y
¿cuál
Gallego
es la diferencia? Es que no os estoy pillando. O sea, al final Rodri está diciendo que son muy malos. Decir que un equipo se va a segunda.
Pues que uno,
para mí es
Bruno,
casi
uno,
lo mismo.
Uno
que se vaya a segunda.
Uno lo hace.
Yo es que creo que hay que mirar todo con perspectiva. Yo creo. Es que Rodri, cuando terminó ese partido, seguramente saludó uno por uno, con todo el respeto del mundo, a los jugadores del Valencia.
Seguro, claro.
Seguro, seguro. Y seguro que cambió la camiseta con alguno. Lo que pasa es que lo que él le estaba diciendo a su compañero es. No utilizó esas palabras, pero lo que quería decir, este equipo está fatal.
Claro,
no, sí, dice, sí. Él no está tildando de malos jugadores a esos jugadores.
Pero es lo que dice que este equipo está fatal.
Pues mira, Gallego, si quieres con el que cambió la camiseta, no con el que cambió la camiseta y al que saludó, pregúntale si le ha sentado bien al jugador del Valencia lo que ha dicho.
Seguro que no, pero tenemos que distinguir en las declaraciones o comentarios, porque esto no son declaraciones, si apreciamos en el fondo que hay el ánimo
a segunda ofender, un equipo, tampoco perdona, son declaraciones.
Bueno,
¿eh?
Ahora estamos hablando de este asunto.
Claro que no.
La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿creemos sinceramente que en esos comentarios que hace Vinicius a sus compañeros está el fondo de el ánimo de ofender al adversario, o es un comentario que hubieran hecho muchos futbolistas en
vista? No sé si es el ánimo, pero que ofende al adversario, que ha ofendido a la afición, pero solo hay que darse una vuelta por las redes sociales.
Bueno,
y
yo
por
creo
la,
que,
pero
hay muchas cosas. Yo creo que todos los que estamos en este Sanedrín coincidimos en que Rodri se ha equivocado. Todos.
Que es el capitán de España. Que seguramente
está, no
va a tener
nada,
dentro,
se ha equivocado, pide perdón,
ojalá lo consiga, dos balones de oro,
claro.
que fue la leche para España y fue el mejor jugador del último Mundial, que es un fenómeno, si no, y que el 80% de las veces o 90% de las veces no se equivoca. Pero coño, que no pasa nada por decir,
claro,
que la metió hasta el corvejón y no hay que justificar
nada. Si dentro de dos jornadas,
no era una declaración pública.
Que antes tú has dicho que era una declaración pública abierta a todo el mundo y amplificada a través
de
Talavera.
Lo ha dicho
Talavera, Antonio.
Ahora, si dentro de dos jornadas el Barça va a otro campo, a otro estadio, ha quedado claro lo que ha dicho. Digo que si mañana, dentro de dos jornadas, Rodri va a otro estadio y hace lo mismo, o le manda a otro equipo a segunda, o le manda a Nere, pues entonces empezaremos a decir, joder, Rodri, macho.
Pero que no pasa nada. Yo lo recuerdo otra vez diciendo
que ya hemos dicho muchas veces que no pasa nada.
No ha jugado nada, no ha merecido nada, es que se han metido criticando cómo había planteado otro equipo. También lo dijo otro día Rodri, y no pasa nada. Para mí tampoco estuvo afortunado, pero que todo el mundo nos podemos equivocar, que no pasa nada.
Creo que nos ha quedado claro que no pasa nada, pero que hay que decirlo y que se ha equivocado, y que supongo, me imagino, conociendo un poco a Rodri, que mañana tiene una oportunidad, pues igual mañana habla de más lo que haya podido hacer en privado, que posiblemente también lo haya hecho. Pues nada, ya habéis visto Flaky y Santi, ni Lamine Yamal siquiera le ha quitado protagonismo a Hansi Flick, ha sido Rodri.
Ha sido Rodri al final.
Mañana Rodri titular, ¿eh?
Y posiblemente sí, el partido entero o no. Casi, ¿no?
Es posible, sí, es posible, para que vaya cogiendo ritmo. Van a jugar Joan García en portería, Koundé en la derecha, Cancelo en la izquierda, Cubarsí, Christensen en pareja de centrales, Rodri, Pedri, Olmo en el centro del campo y arriba Lamine, Rafinha y Adeyemi.
Pues nada, habrá gran entrada mañana en el Camp Nou, Jordi.
Lo que está claro de Rodri, que mañana en su debut con el Barça en la Champions, es que el fichaje de Rodri sí que podemos decir que, a mi juicio, acorta el camino a la Champions. Es decir, no es lo mismo atacar la Champions con Rodri que sin Rodri. Y esto es un fichaje que va a tener un impacto en el césped y fuera del césped descomunal, y que, insisto, acorta el asalto a la Champions para el Fútbol Club Barcelona.
7:45, Barça-Feyenoord. Y después, Liverpool-Atlético. ¿Cómo está Julián Álvarez? Ha hablado el Cholo de él, nos lo cuenta ya Talavera y Pedro Fullana. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.